Para oyentes de Capital Federal, Gran Buenos Aires y sus alrededores, tenemos entradas para recorrer el Palacio Barolo que ha traído Daniel Balmaceda, con quien charlamos de historia. ¿Cómo andás, Daniel?
Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, para conocer el palacio de arriba abajo, y sobre todo la parte de arriba donde está el faro, es muy interesante la vista e inclusive alguna otra sorpresa. Por ejemplo, la batiseñal se ha hecho desde...
¿Desde el Barolo han hecho la batiseñal?
Han hecho la batiseñal, sí.
No sabía eso.
Está un poquito nublado.
La tiran.
Sale batiseñal.
Palacio Barolo Tours.com, o lo buscan también en Facebook, Palacio Barolo Tours, y ahí se pueden informar. Pero nosotros tenemos aquí, primero le voy a entregar entradas a los miembros de esta mesa.
Me parece muy bien.
Que no conocen su ciudad.
Me parece muy mal.
Que no la recorren, que no la viven, que no la miran con ojos de turista. Que vaya que es hermoso mirar a Buenos Aires con ojos de turista.
Sí.
Le voy a dar dos a Candela Martín, que se ha mudado a vivir aquí al microcentro.
Claro,
ir al Barolo un fin de semana es un programón. Algún día te vas.
Exacto.
Te doy a dos para que vayas con alguien, como mostrás siempre en Instagram.
Muchas gracias, Dios.
De nada. ¿Vos vas a ir, Seifert?
Sí, sin duda, me encanta.
Bien, dos para vos también.
Muchas gracias.
Domper, ¿pasás?
Sí, se la voy a donar al público.
Bien, perfecto.
Demagogo.
Se la dona al público. ¿Vos, Germanier?
Sí, yo acá tengo una, quiero otra.
¿Otra para tu marido?
Sí, por favor.
Claro. Bien.
Gracias.
No, por favor. Bien, dos para Analia Pinat, que levanta la mano. ¿Vas a ir? ¿Sí? Bien, dice que sí. Y quedan dos para nuestros oyentes, que son las que donó Domper. Así que el que quiera entradas para el Barolo, hay dos que tenemos acá para entregar.
Bueno, tienen que escribir al 11-65-84-0870, un WhatsApp.
Avívense, el primero que escribe por el libro y el primero que escribe por las entradas, se las lleva. Cuando ya han escrito, vos decís, ya están las entradas.
Dice Richard que se quedó sin crédito.
Pero
está vivo, está bien. No se cayó del andamio.
Eso lo podemos llamar.
Bueno, prueben de llamarlo con el teléfono, o si tenés un fijo, Richard. Nos quedaron varias dudas, casi policiales.
Sí, estás muy incisivo. Nunca fuiste tan incisivo para alguien que llamó.
Acerca de tu actividad en el Bolsón. Bien, tenemos el libro y tenemos un par de entradas para visitar el Barolo y a Daniel Balmaceda con nosotros.
Que te puedo empezar a contar acerca del Bolsón. Se llama así porque está justamente entre dos cordilleras y se forma allí abajo como un bolsón.
Ajá.
En realidad la ciudad se fundó ya muy cerca del tiempo del Barolo. El Barolo es de 1923 y el Bolsón, su fundación, es de 1926, cuando ya estaba poblada y se armó una especie de sociedad de fomento porque ya había necesitaba de cierta organización. Pero lo curioso del Bolsón es que alrededor de 1870 un grupo de alemanes que llegaron de Chile se instalaron en el Bolsón, alemanes, y lo declararon la República Independiente del Bolsón. Durante 10 años más o menos, la Argentina, que por supuesto mucho interés no estaba teniendo en todo lo que podía pasar en esa gran Patagonia.
¿En qué año?
Y alrededor de 1870.
Ajá.
Ya para 1880 ellos mismos se fueron, abandonaron la República, así que volvió a ser parte de la Patagonia. No fue el único intento. Hubo un francés que directamente se declaró rey de la Patagonia e inclusive tiene sucesores hoy en Francia. E inclusive hizo bandera, himno, monedas. Así que la Patagonia siempre fue muy solicitada y... Mientras nosotros andábamos peleándonos entre argentinos, los alemanes andaban fundando repúblicas y los franceses reinados allí en la Patagonia. Pero hoy te quería contar acerca de unos nombres que todos conocemos y que a esta altura del año todos anhelamos. Los nombres de los balnearios, de las playas balnearias.
Uh-huh.
¿Por qué se llaman así? ¿No? Porque... Por ejemplo,
hablando de un Mar del Plata, de un Mar del Tuyú, de un San Bernardo.
Ponele. San Bernardo, por ejemplo, era la estancia de Enrique Duó. El Palacio Duó, todos esos Duó. Bueno,
sí.
Enrique Duó era el dueño de una estancia muy grande que llamaba San Bernardo. Estaba casado con Teresa Lacroce. Teresa Lacroce, sobrina de Federico, que era un Federico y Julio Lacroce tenían la concesión del tranvía,
sí.
Que eran muy, muy poderosos, y como pusieron un almacén en el pueblo, lo llamaron Santa Teresa para chuparle un poco las medias a Teresa Lacroce, de Duó, y como la playa que daba el almacén le decidieron poner Santa Teresita directamente por no por Teresa la Croce, sino por el boliche que llamaba Santa Teresa. En cambio, por ejemplo, la Lucila del Mar es curioso porque el que compró las tierras tenía una hija que se llamaba Lucila. Sin embargo, a lo primero que bautizó con el nombre, el primer bautismo del nombre Lucila fue muy anterior a que ella naciera, con lo que se sabe que era porque los habitantes de la Lucila, en Olivos, comenzaron a comprar tierras allá y lo llamaron de la misma manera.
Ah, mirá, son lo de, era por la Lucila.
Era por la Lucila, sí, era por la Lucila. Y lo curioso en ese caso es que la Lucila se llamaba de esa manera porque era simplemente una tierra en Olivos donde había un palacio, un castillo, no, un palacio, que había hecho justamente un Urquiza a Lucila Anchorena, su mujer Lucila Anchorena, y de allí viene el nombre de la Lucila. En cambio, Mar del Plata es una rareza porque lo propuso Peralta Ramos, el fundador de Mar del Plata, pero cuando se debatió en el Senado el nombre, uno de los senadores bonaerenses, que llamaba Carlos Ortiz de Rosas, dijo que no podía ser, que estábamos todos locos, que cómo vamos a llamar un pedazo de tierra Mar del Plata.
Sí. O sea,
¿cómo vamos a poner nombre Mar a un pedazo de tierra? Así que en un momento...
Claro, era muy literal, Ortiz de Rosas.
Bueno, claro, estaba exactamente, estaba de este lado y no, claro. no metía...
¿Subiste un barco alguna vez, Ortiz de Rosas?
Y... viste, pasa la primera rompiente y, sí, y vemos. Bueno, entonces, de ahí le viene Mar del Plata. En cambio, por ejemplo, Miramar es un nombre que al dueño se lo propuso un amigo que estaba en Buenos Aires y que empezó a recolectar nombres y le tiró dos o tres, Gijón, por ejemplo, o Gijón,
sí,
Deauville, que es unas playas de Francia, y también el nombre de Miramar, que en realidad lo llamaba Mira y separado Mar. Así que...
Es divertido, ponerle un nombre a una ciudad, tengo que ponerle un nombre a un balneario.
Claro, exacto.
Si
exacto.
Hubiera sido unos años después, le hubieran puesto Charlie a la ciudad, porque en todos lados hay un balneario Charlie, ¿no?
Sí, tal cual, es verdad. Sí, 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 obviamente, sí. Son, en general se ponen de moda, además.
Sí, sí.
Bueno, en el caso de Pinamar, ya que estamos con Charlie, fue una idea de Valeria Bunge, Valeria Guerrero,
sí,
y de su socio. Perdón, el Valeria Guerrero y Bunge, y el arquitecto Bunge. En realidad nunca se dijo bien quién de los dos lo generó, pero era porque eran pinos y mar. Uh-huh. Era obviamente
se ponía solo el nombre.
Se ponía solo. En cambio, Claromeco es una palabra nativa que significaba tres arroyos. En realidad.
Mirá, Claromeco significa tres arroyos.
Claro, y Claromeco es el bañario.
Es el bañario de tres arroyos.
Tres arroyos. Así que lo único que hace es
cambiar, no la sabía.
Es cambiar de idioma. Carlos Idaho Hessel, o Gessel, como se llamaba en la familia, Carlos Idaho Gessel, uh-huh, fue el que le puso, por supuesto, Villa Gessel al balneario. Él se llamaba Idaho porque tenía un tío cuando nació, un hermano del padre, se había ido a Estados Unidos y mandó una postal desde Idaho y les gustó el nombre y se lo pusieron al pobre chico.
Idaho, pongámosle Idaho.
Claro, Idaho. Y se llamaba Carlos Idaho Gessel. Bueno, él... Bueno, el hermano es el que en realidad llevó adelante el desarrollo de Claromeco, pero lo simpático en todo caso de Villa Gesell es que cuando él recibía a la gente que quería comprar tierras, lo que hacía era servirles whisky, y si le aceptaban, no los aceptaba él como propietarios. Una rareza, ¿no? Es decir, si tomabas whisky...
No te daba...
Si te daba whisky, no quería que vivieras en Villa Gesell.
Ah, Alto Careta no. Era Villa Gesell.
Era, digamos, algo así. Pero sí, exactamente. Con lo que creo que muchos en esta mesa no hubieran sido nunca propietarios.
No tendríamos tierras.
Además te entrampaba, no vale así.
No, claro, te está invitando, ofrece, al delito.
Claro.
Eso no vale.
Eras descortés si le rechazabas.
Exactamente. Y bueno, y Cariló es un... también una palabra como Claromeco, es una palabra nativa y es médano verde. Sí, se llamaba Médano Verde, justamente por una zona...
Por el bosque.
Por el famoso bosque. Mientras que el Tuyú, la zona del Tuyú también es una zona nativa de los Pampas, que ellos le llamaban el Tuyú, y entonces les quedó Tuyú.
Quedó Tuyú, pero ¿sabemos qué significa Tuyú? ¿Si significa algo?
No, yo no lo sé.
Happy Verde y Tuyú.
No, y de la misma manera que ajó, que son, sí, terminologías nativas... y que ya se mencionaba mucho antes de que alguien ocupara las tierras.
Claro, que estaban ahí.
con lo que se mantuvieron exactamente.
Le pusieron el mar a Tuyú y a Ajó.
La única playa, digamos, o la primera, y que tuvo un nombre ya copiado, fue Ostende. Porque Ostende era un balneario en Bélgica, sí, muy famoso, y entonces cuando un francés y dos belgas se instalaron allí, hicieron un balneario, y en esa época era muy típico que vos le pusieras nombres de lugares reconocidos en el mundo, como para que tengan un poco más de...
Claro.
Para levantar ese nivel.
De palanca.
Ostende fue el primer balneario que existió ya en la década del 30, era muy, muy concurrido, y allí pasaba sus vacaciones Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Uh-huh. Iba a lo único que había, que era el hotel de Ostende.
Bueno, sí, el otro día estaba viendo, no sé cómo llegué, creo que el día del incendio.
Claro.
Estuve viendo cosas en internet y llegué hasta donde se veía el hotel y mostraban la habitación donde se alojaba en el hotel Ostende. Ah, Antoine de Saint-Exupéry.
Ah, claro, bueno, bueno, perfecto. Sabemos que es cerca de Pinamar, uh-huh. Sabemos que es pasando Valeria del Mar, y justamente Valeria Guerrero, que era la dueña de las tierras de Pinamar, de Cariló, de toda esa zona, le puso, pero no por ella, ¿no? Sino le puso por Valeria Cueto, que era su abuela. Valeria, ajá, Cueto de Guerrero, que era su abuelo. Y Clara Anchorena, de Uribe Larrea,
Sí.
Clara Anchorena de Uribe Larrea.
Andamos con chiquitas acá.
Claro. Era la dueña de 400 hectáreas en lo que hoy conocemos como Santa Clara del Mar.
Bien. Correcto. Tuyú significa barro y pantano.
Sí, y un oyente nos dice que Tuyú quiere decir barro blanco, claro, o algo parecido.
Ahí va.
No es muy alentado. Mejor decirle Tuyú.
Claro, Tuyú suena mejor.
Porque si es mar de barro, no vas a llevar muchos turistas.
No, pero es una alegoría a la arena, el barro blanco, seguramente.
Claro. Sí, no sabían cómo decir arena. Conocían el barro, llegaron a la costa, ven la arena y dicen, uy, barro blanco.
Me parece muy poético el tuyo, dejémoslo ahí.
Bien, gracias Daniel por las entradas y por la sabiduría.
Bueno, adiós.
16:28.